es la 1:27 y con este temazo que nos ha puesto nuestro técnico José Ponce, damos la bienvenida a nuestro amigo y chef Oliver Jauregui. ¿Qué tal, Oliver?
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
Muy bien, ¿y tú?
Estupendo, estupendo, muy bien.
Bueno, además creo que hoy nos traes una gran noticia y es la apertura de un nuevo restaurante del cual tú estás a cargo ahora mismo. Su nombre es Iris What Iris, algo así, sí, como es lo que es, ¿no? Vendría a ser.
Es lo que es, exactamente, exactamente. En inglés, sí, le hemos dado ahí un toque especial.
Un toque especial. Cuéntanos, ¿cuál es el estilo, la idiosincrasia de este nuevo restaurante?
Hemos hecho un restaurante cuya comida es lo que nos gusta comer a nosotros.
Así de simple.
O sea, parece sencillo, es complicado porque al final somos unos cuantos y gusto de cada uno, pero hemos hecho una carta como un poco internacional y eso, cogiendo producto bueno y lo que nos gusta comer a nosotros, pues un mini brioche de bogavante o un plato de raviolis de calabaza, por ejemplo, un entrecot café París, o sea que hemos ido cogiendo recetas que nos gusta a cada uno, un poco especiales, las hemos juntado, ¿vale? Siempre eso, con un buen producto, un buen servicio y poniendo un montón de cariño, que es como nos gusta hacer las cosas.
¿Y cómo fue ese proceso, ese brainstorming, para llegar a una carta que, como tú bien has dicho, sois muchos? Poneros de acuerdo no debió ser sencillo.
Bueno, somos buena gente. Si te sientas, eres buena gente y tienes un proyecto común, es fácil. Entonces, pues eso, haciendo un poquito de por lo típico, pruebas, y nada, cada uno aporta sus ideas y es fácil. Ya te digo, cuando eres buena gente y cuando tienes un proyecto en común, con ganas y con ilusión, es fácil.
Cuando todo el mundo rema en la misma dirección, salen las cosas más fácilmente, ¿no?
Exactamente, exactamente. Esa ha sido la idea y nada, de sala también, que tenemos muy contentos, sala de jóvenes con ganas de trabajar, y que lo dan todo, y nada, os esperamos allí, Paseo Mallorca 16, menos los lunes, que de momento horario de verano tenemos cerrado, pues nos podéis encontrar ahí de martes a domingo, cocina abierta de 1 a 4, 4:30 más o menos, y de 7 a 10:30, 11 de la noche podéis venir a vernos, y por la tarde pues a hacer algún copeo, café, también tenemos abierto.
Bueno, pongamos que yo me animo, acabo el programa, voy para allá. Te doy total libertad. ¿Cómo me sorprenderías? ¿Qué me servirías?
Pues mira, tenemos al mediodía, tenemos un menú así un poco de 3 platos como ejecutivo, ligerito, que esto, si luego tienes que volver a trabajar por la tarde, yo te ofrecería este menú, ¿vale? Que son 18,90 y está muy bien. Trabajamos un poquito de pescado, una cremita, una croquetita, un menú así ligerito. Y si no, pues como nuestros platos son bastante livianitos, pues mira, yo te puedo ofrecer un tártaro de tomate y burrata, y de segundo un pescadito al hóster con unas verduras salteadas. Y yo creo que así te vas satisfecho.
Riquísimo. Yo creo. Igual de rico o más que ese arroz negro con sepia y pulpo que nos vas a preparar, ¿no?
Exactamente, venga, eso.
¿Cómo empezamos?
Receta curradita, de estas de escribir un ratito, pero que tenemos esa chuleta para cada vez que hagamos un arroz negro y veréis cómo nos sale súper bien. Venga, pulpo, lo podemos comprar nosotros, las patitas que ya vienen hechas, que para esta receta yo lo recomiendo, y si no, pues cocemos el pulpo más o menos de 1 kilo, 1 kilo 200, unos 40 minutos con sal. Agua, lo asustamos 3 veces, que se dice meter y sacar, y un poquito de laurel. Que no queremos hacer ese paso, pues eso, compramos para esta receta 2 patas de pulpo para más o menos 4 personas, y listo. Vale, caldito de pescado, importante, morralla, un poquito de verdura, cebolla, tomate maduro, zanahoria, 2 dientes de ajo, sofreímos la morralla, o hay gente que la mete en el horno, en este caso a mí me gusta sofreírla un poquito, cubrimos de agua, y hervimos más o menos 30 minutitos, ya tenemos el caldo de nuestra paella. Sepia. A nuestro amigo el pescatero, una sepia sucia, que nos la limpie, que nos la deje preparadita, y si ya nos la deja cortada, tienes que tener un poco de mano con el pescatero, pero bueno, si tenemos mano, nos hace todo este trabajo, es un poco engorroso, ¿vale? Nos la llevamos, y en casa un poquito de aceite de oliva, en la misma paellera que vamos a hacer el arroz, y la tenemos bastante tiempo, como 1 horita y media, fueguito lento, para que se nos poche y nos quede bien tierna, ¿vale? Y luego, pues nada, hacemos una samorreta típica alicantina, que serían en una cacerola 2 cebollas, 4 dientes de ajo, 1/2 manojo de perejil, 12 ñoras ya que las hemos remojado y quitado la pepita, y 1/2 kilo de tomate natural. Es como si hiciéramos una salsita de tomate con las ñoras, ¿vale? Durante 1/2 horita, luego lo trituramos. Esta cantidad nos va a dar para bastante arroz, entonces lo que podemos hacer es después congelarla. La metemos en vasitos o en bolsas y más o menos para esta cantidad que hemos hecho nos basta una décima parte, ¿vale?, para el arroz. Venga, ya tenemos más o menos todo lo que lleva el arroz. Paellera, aceite de oliva para dos personas, sofreímos la sepia, le ponemos la samorreta, le ponemos el arroz, en este caso que sea bomba mejor, calculamos 100 gramos por persona y luego le añadimos un poquito más, ¿vale? Mojamos con el doble de caldo, o sea que serían más o menos unos 700 gramos de caldo, la sepia ya la tenemos dentro y si queremos poner un poquito de gamba roja, pues antes sofreímos 6 gambitas rojas, las sacamos y en el último momento las ponemos. Fuego fuerte, 10 minutitos, bajamos el fuego a fuego lento, 8 minutitos más, los 3 últimos minutos ponemos nuestras gambitas y nuestro pulpo y ya tenemos nuestro arrocito negro acompañado de un alioli que hemos hecho antes.
Imagino que lo del arroz negro es por la tinta que se le suma, ¿no?
Exactamente.
¿Y en qué momento hay que ponerle la tinta?
Ah, bueno, es verdad que no te lo dije. Mira, la tinta la ponemos cuando vamos a ponerla, cuando hemos puesto la zamorreta, la sepia y el arroz, en ese momento le ponemos la tinta y movemos bien para que nos tinte un poquito el arroz. A mí me gusta ponerle bastante tinta, porque no me gustan los arroces estos negros que son como grisáceos. Me gusta que ya que hacemos un arroz negro que sea potentito de tinta. Entonces, bueno, nos escatimos en la tinta y la sofreímos con el arroz y así nos tintará bien todo el arroz y no nos quedan esas paellas a veces que parecen como un poco extrañas, ¿vale? De color, que luego puede estar buenísima, pero bueno, ya la miras y dices, bueno, me gusta más de esta toda negra. También comemos con la vista mucho.
Y para acabar, ¿cuál sería el truco del chef hoy?
Pues mira, truquito, eso, sofreír la zamorreta con el arroz, que se nos abra bien un poquito, sin a fuego lento, que no tampoco se nos tiene que quemar el arroz. El caldo, que siempre para echárselo en la paella, ella esté caliente, esto también es importante para que no nos baje el arroz, que hay veces que lo ponemos esto y luego nos baja el arroz, se nos pega un poquito abajo y ahí empezamos a tener un montón de problemas, ¿vale? Y bueno, en cuanto a la cocción del pulpo, si la vamos a hacer nosotros, pues eso, los 40 minutitos más o menos para un pulpo de kilo 200, pues calculamos. Si es un poquito más grande, pues le vamos subiendo más o menos 20 minutos por cada medio kilo o algo así, ¿vale? Entonces serían los tres así truquillos.
Ya llega el olor hasta aquí de los fogones que ha encendido hace un rato nuestro amigo Oliver Jauregui. Y la verdad que este arroz negro con sepia, pulpo y gambas huele delicioso, Oliver.
Me alegro. A probarlo un día, a ver qué tal.
Muchísimas gracias por esta gran receta y, por supuesto, mucha suerte con tu nuevo proyecto. It is what it is, es lo que es.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene, Oliver. Seguimos con el programa cuando es la 1:35. Bueno, el temporal de ayer, como ya hemos explicado, ha dejado un gran número de desperfectos, de árboles caídos, de carreteras cortadas, pero no cabe duda de que nuestros amados y queridos bomberos no paran de trabajar. Ayer estuvieron trabajando hasta altas horas de la madrugada. Y para conocer cuáles son las diferentes actuaciones que se han llevado a cabo o se están llevando a cabo precisamente en este mismo momento, contamos con Enric Campins, cap operatiu dels Bombers de Mallorca. Bienvenido, Enric, ¿qué tal?
Hola, buen día.
Bueno, imagino que la jornada de ayer fue una de estas moviditas.
Un dia que bomber van acabar bastant cansats. Van començar al matí, entre les 10 van començar a tenir algunes sortides i alguns van acabar ben entrades a nit i fins i tot alguns durant la nit han estat continuant fent algunes sortides que eren inajornables perquè encara hi ha coses perilloses enmig de la vida pública i avui a les 8 han fet un canvi de torn i han entrat bombers un torn nou que ha pogut continuar fent feina avui amb tots els avisos que no s'havien pogut resoldre ahir encara.
¿Cuáles son las principales incidències en les que tuvisteis que prestarle atención, dedicarle esos esfuerzos?
Quasi tot. Nosaltres, que actuam a tot el que és la part forana, que no actuam nosaltres en el nucli de Palma, a la part forana quasi tot, varen ser coses provocades pel vent. Toldos que havien volat, molt d'arbres que havien caigut a la via pública damunt cotxes, mobiliari urbà, faroles que havia caigut. Quasi tot era, ja t'ho diria, mal, un 90% d'aquest tipus. I, però també hi va haver alguna inundació de garatges, de locals que havien quedat inundats, que també varen haver d'actuar per treure l'aigua.
¿Cuántas actuaciones llevasteis a cabo a lo largo del día de ayer?
Pues ahí en total van a rebre, bé, entre ahir, perquè avui encara han seguit entrant, durant la nit han seguit entrant incidències i avui de matí encara també n'han entrat qualcunes relacionades amb coses que ningú havia avisat i avui de matí avisaven. En total d'incidències m'han entrades 236. D'aquestes 36 no totes les han gestionat nosaltres perquè també altres organismes han estat actuant. Hi ha hagut protecció civil de cada municipi, brigades municipals, IBANAT, que també dins del seu àmbit anaven actuant. Nosaltres d'aquestes 236, doncs nosaltres haurem actuat a 90 actuacions i després n'hi ha hagut d'altres que els serveis d'emergència tampoc donaven abast a atendre-les a totes, els mateixos afectats pues, les solucionaven ells mateixos.
Siguen llegando incidencias, imagino que como tú bien explicabas, son personas que, bueno, vuelven a esa caseta de campo, por así decirlo, y se da cuenta de que ha caído un pino o ha habido, el aire ha causado desperfectos, derribos de paredes, y quería preguntarte, ¿habéis tenido que socorrer a algunas personas?
No, incidències que afectassin directament a persones que estiguessin en una situació de perill, no hem hagut de socórrer. El que sí que hem hagut d'actuar en situacions de a lo millor, gent que havia quedat atrapada a casa seva per un pi i que no podia sortir i clar, no tenien menjar i havien de poder sortir d'aquell lloc. I coses així, sí, però directament persones que fos una situació perillosa i imminent, no hem tingut cap incidència d'aquest tipus.
Siempre es bueno el descartar el hecho de que haya alguna persona que pueda haber sufrido algún tipo de incidencias o de heridas o de, bueno, de traumatismo. ¿Y hasta cuándo creéis que tendréis que estar realizando estas actuaciones?
Bueno, ara mateix ja només queda es part de Calvià, que està actuant encara amb el segon quedar, tenim sis actuacions pendents a Calvià, que al llarg del dia, suposo que avui a la baixa, les podran finalitzar. També n'hi ha qualcuna que és Colcapí, que està un lloc molt, molt inaccessible, que haurem de coordinar-nos amb altres, amb les brigades municipals per poder accedir. A lo millor haurem de cercar qualque mitjà i a lo millor no serà avui, serà demà que aconseguirem els mitjans necessaris per poder finalitzar aquesta incidència.
És dir, que todavía queda trabajo por realizar. Quería preguntarte, ¿cuál es el municipio o la zona de las Islas Baleares, en este caso de Mallorca, que es donde vosotros tenéis la competencia, que más se ha visto afectada?
Sí, en diferència va ser Calvià. Molts de municipis va ser una situació que va estar repartida per tota l'illa. De vegades hi ha situacions que se concreten a una zona puntual i feten a dos altres municipis, però ahir va estar repartit per tota l'illa. Però sí que de 236 avisos que t'he comentat, pues, d'haver 70 corresponien en el municipi de Calvià. O sigui, la part més important va ser ja en aquest nucli. I vam haver de desplaçar mitjans d'altres municipis a recolzar els bombers de part de Calvià perquè ells tots sols no podien abastar tots els sinistres que hi havia en el terme municipal de Calvià.
Imagino que Calvià, debido a que la tormenta venia de Poniente, ¿no?
Sí, per allà va ser on més va afectar, i va ser també on va començar, que va impactar, va tocar a costa per aquella banda, i al principi és sempre més problemàtic i després continua afectant, però ja no amb tanta violència.
Uh-huh. Y una pregunta, ¿recibisteis ayer a lo largo del día más de 200 avisos, como tú bien nos has explicado? ¿Cómo se coordina un operativo para dar prioridad a unos y no a otros?
Bueno, els avisos, com bé se sap, se fan a través de SU2, que és el centre de recepció de tots els avisos. I des del centre de SU2, en funció dels avisos, el deriven a una entitat o una altra. Concretament, van derivar 236 avisos que ells suposaven que necessitaven bombers. Llavors, no els derivaven a nosaltres. I nosaltres tenim una sala central i allà normalment hi ha dos gestors que en situació normal van, que no hi ha una gran quantitat de sinistres, ells van distribuint les incidències en el parc que li correspongui. En situació com ahir, el que fem és un escap operatiu, se desplaça a la sala per tenir un control de totes les incidències i anar cribant les que són importants, urgents, i anar distribuint els mitjans, assignant-los grups de treball i distribuint totes les incidències entre els diferents grups, de manera de no saturar-ne en uns o de recolzar més mitjans cada grup perquè totes vagin sortint en la mesura de lo possible, perquè hi ha moments que no se poden donar abast a totes, però sí que se recopila esa informació. Si n'hi ha alguna més urgent, passa per davant totes les altres.
Si lo comparamos con otros temporales del pasado, ¿podemos decir que este ha sido un temporal grande o más o menos normalito?
No, aquest ha estat bastant important, sobretot en quant a extensió, ja que ha afectat tota la illa de Mallorca en quant a nombre de sinistres. És dels importants, el que sí que no hi ha hagut cap sinistre especialment rellevant. Hi ha hagut altres temporals més petits, més concentrats, com els que recordes de Banyalbufar, que va ser molt més concentrat i més intens en aquell lloc. Que passa en quant a intensitat va ser més important l'altre, però en quant a extensió aquesta està més important.
Ja que ha afectat a tota la isla. Y ya para ir terminando, si aunque haya pasado, ya ha pasado, ya ha quedado atrás este temporal, pero de cara a futuros temporales, ¿cuáles son los consejos que desde los bomberos queréis ofrecer a la ciudadanía?
Bueno, pues es importante fer cas de les recomanacions, de les alertes, de que quan ve una situació climatològica adversa i hi ha una alerta taronja o una alerta vermella, pues fer cas i evitar anar als medis més hostils, com pugui ser la mà, com pugui ser la muntanya, i ser conscients de que hi ha moments que el medi natural és molt més poderós de lo que són capaços de gestionar com a persones. Mm-hmm. Llavors, mitjans de rescat no són capaços de... No tardaran un temps en arribar allà on puguem necessitar. Clar. Si, per tant, si sortim, tenint en compte que si sortim d'excursió, hi havia gent que havia sortit d'excursió, era estiu, anaven en roba d'estiu, equipats d'estiu, i se van trobar que va començar a fer molt de fred i estava en un lloc inaccessible en aquell moment, que hi havia tormenta. A més, tots els mitjans estaven destinats a lo que era la tormenta per mobiliari urbà i per pins que havien caigut. Llavors, anar a rescatar aquests excursionistes, afortunadament, hi va poder anar els grans, la Guàrdia Civil, va poder anar a rescatar-los, però situació normal, hi hauríem anat nosaltres, però no van ser capaços d'anar-hi i ho va haver de suplir la Guàrdia Civil.
como se suele decir, uno de los grandes consejos es el sentido común y en este caso, como tú bien explicabas, el informarse, ¿no? Si voy a hacer una excursión, no cuesta nada mirar el móvil o mirar en internet qué tiempo va a hacer durante ese día, ¿verdad?
Sí, se consciente de nuestras limitaciones.
Muchísimas gracias por todo lo que nos has explicado. También muchísimas gracias por toda la labor que habéis realizado y que estáis realizando en estos momentos. Enric Campins, cap operatiu dels Bombers de Mallorca.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hacemos una pequeña pausa y hablamos con Joan Monjo Hostelric de las fiestas de Santa Margalida.